Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, es viernes 8 de octubre y como todos los viernes, ya saben, este Enfoque traerá un importante espacio cultural en forma de cinco letras, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona, Elena Cortés y, por supuesto, el maestro Félix Madero. Lorenzo Pérez, presidente del grupo Fidelitis, Consuelo, una paciente afectada de COVID persistente, serán los entrevistados en el día de hoy. Hay más, pero les pido que aguanten hasta las 8:30, 9:45 y presten atención a estos testimonios, porque desde luego les pueden interesar. Esperamos que no, pero les pueden interesar, porque hablan de convertir la COVID persistente en incapacidad temporal y en la lucha que están teniendo los afectados por esta enfermedad para conseguirlo. Y también, por supuesto, les hablaremos de la pandemia. Los datos hoy, Sanidad nos ha dejado 2.309 contagios, 77 fallecidos y la incidencia se sitúa en 48,18. Y hoy hay muchas noticias, enseguida las repasamos. Lo que no hay es CIS de Tezanos. Y sin embargo se habla de él, de José Félix Tezanos, que ante la constante crítica a sus sondeos, tan distantes de otros contemporáneos, primero recordatorio, siempre dijo lo que en 2019 en La Sexta.
Yo le puedo decir que el CIS en este momento funciona con total autonomía. Puede ser todavía más autónomo, podría serlo, pero de todas formas eso no afecta a los datos. ¿Qué sentido tendría hacer una encuesta para engañarte? Es un disparate. Yo puedo tener ideas políticas, pero ser como científico riguroso.
Bueno, pues este disparate le ha costado que el próximo 29 de octubre declare ante la justicia imputado y acusado por Vox de malversación para celebración de los que acostumbraban a salir peor parados en los sondeos, por cierto, y con defensa de los más favorecidos. También les hablaremos de la luz. Nos da un pequeño mínimo respiro del dispositivo antibotellones para evitar que los madrileños se pasen con las celebraciones, se olviden de la pandemia y también, por cierto, de la última excusa que les quedaba. Y es que las pistas de baile ya están habilitadas en el ocio nocturno, con lo cual les van arrinconando en este sentido. Así que no hay excusas. También de la próxima cumbre de la OTAN. Se viene a Madrid. Las nuevas estrategias de los aliados se van a dirimir los días 29 y 30 de junio del próximo año. Y hablando de otros aliados, los de la Unión Europea, podrían perder a un miembro, al polaco. Como ven, las crisis políticas no son solo cosa de nuestro país, sino también del ámbito exterior. Y para todos ellos, Isabel Díaz Ayuso tiene la receta.
No lo puedo tener más claro. Creo que en estos momentos la Comunidad de Madrid se ha convertido en una autonomía que es refugio de todos los ciudadanos, y ya no solo refugio, esperanza de todos los ciudadanos que quieren vivir con libertad. Por tanto, sí, creo que España merece un gobierno como el mío pronto. Espero que haya un cambio lo antes posible.
España merece un gobierno como el de Ayuso, pero ya lo dejó claro en la Convención Nacional del PP, sin ella y con Pablo Casado a los mandos.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
En el resto de noticias, la primera nos lleva a las carreteras. Ya saben, estamos de puente. Comienza el Puente del Pilar, así que queremos comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. DGT, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúan las dificultades en las salidas de Madrid, en la A1 desde el Jarama San Sebastián de los Reyes, la A4 en Pinto, A42 en Parla, A5 en Navalcarnero, en la A6 desde Aravaca hasta Las Rozas y en la M607 en la zona de Tres Cantos. Además, en la M50 retenciones en dos tramos, en San Fernando de Henares sentido A3 y desde Las Rozas hasta Majadahonda en dirección a la autovía de La Coruña.
Luego uno pregunta y nadie se ha marchado de puente, pero ya lo ven cómo están las carreteras, así que precaución y al menos tendrán un respiro nuestras carreteras. Y algo de descongestión gracias a la desconvocatoria de la huelga de Renfe. Hoy nos hemos asomado a los andenes para comprobar que la imagen del día ha distado enormemente de lo visto en las últimas jornadas. ¿Qué te han contado los viajeros, Fran Serrato?
Tras cinco jornadas de paros, satisfacción y alivio entre los usuarios. Se acaban las esperas, las demoras y las aglomeraciones, así que el sentimiento general es de alegría.
Yo sí, a nivel usuario, súper contenta porque no, aunque yo tenga coche, no utilizo el coche para ir a mi puesto de trabajo.
Suelo coger más el metro yo, no tanto de cercanías, pero sí que tengo amigos que a la uni y tal han llegado súper tarde estos días por la huelga y tal.
Me parece estupendo. Y si se ha desconvocado, pues muchísimo mejor para los que utilizamos los medios.
Una huelga que finaliza con el acuerdo entre SEMAF, el sindicato de maquinistas, y Renfe. Hace poco más de una hora el sindicato ferroviario, que es minoritario, también ha desconvocado sus paros. En el alero, el destino de la treintena de expedientes que ha abierto Renfe. Ricard Ribé es el director de cercanías.
No podíamos prever qué maquinista se adhería a la huelga o no iba a cumplir los servicios mínimos hasta el momento de la salida del tren, que no se presentaba a trabajar.
Ahora que lo hacen, crece la demanda de viajeros y Renfe ha reforzado su servicio de AVE y larga distancia con 40.000 plazas adicionales de cara al Puente del Pilar.
Gracias, Frank, que por cierto adelantabas ayer cerca de las 11 de la noche el anuncio sindical de desconvocatoria. Y hablando además de una de las personas que estaban presentes en esa reunión. Con ella queremos desgranar los detalles del acuerdo. Queremos saludar brevemente a Diego Martín, portavoz de SEMAF, el sindicato de maquinistas, sindicato mayoritario. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues la primera pregunta, Diego, nos acaba de hacer una imagen, una foto de la jornada, Fran, pero os queremos preguntar a vosotros, ¿podemos decir ya que existe total normalidad en los servicios ferroviarios?
En principio lo que tenemos es un acuerdo que permite que volvamos a la normalidad, porque lógicamente la normalidad la consideraremos a volver a los tráficos que teníamos en 2019, pero eso nos llevará un tiempo, eso lo hemos articulado para que sea posible y que antes del verano del año que viene se haga una realidad.
¿En qué consiste este acuerdo? Porque decías de aumentar las frecuencias, claro, imagino que si se aumentan las frecuencias necesitáis obviamente, Diego, que se aumente o se refuerce plantilla.
Efectivamente, uno de los puntos fue restablecer el compromiso de que volviesen todos los tráficos respecto a 2019, todos los que habían suprimido, y para ello pues adecuar las plantillas, acelerar un poco el plan de personal que hay dentro de la compañía para que sea posible volver cuanto antes a todas esas circulaciones y seguir vertebrando el territorio, ferroviariamente hablando.
Diego, ¿contento con el acuerdo? Lo pregunto porque ya se sabe que se producen estos acuerdos, estos acercamientos in extremis. De hecho, ayer a última hora estuvisteis muchas horas reunidos. Creo que esto cuesta esfuerzo y tiempo a todos, a ambas partes, las que os reunís, a los viajeros y demás. ¿Por qué luego se repiten estos paros y estas huelgas? ¿Hay alguna parte que no cumple? ¿Algo que os dicen cae o no llega? ¿Surgen nuevas circunstancias que no están a la altura la patronal? ¿Qué ocurre?
Pues estos conflictos normalmente se dan porque una de las partes ya no entiende y no dialoga con la otra ni intenta llegar a acuerdos.
Se levanta de la mesa, vaya.
Sí, o básicamente
ni aparece.
Deja de, bueno, en este caso lo hemos visto que hasta el propio lunes de esta semana no han querido reunirse con el comité de huelga. Entonces, bueno, con representantes de SEMAF, entonces entendemos que lógicamente es porque no asistía a diálogo hasta ese momento, con lo cual esto pasa por un conflicto que se tiene que superar y que se tiene que supervisar que se cumple, y de fallar o no cumplirse, pues se repite en el tiempo y esperemos que en este caso no pase.
Diego, agradeciendo el tiempo que nos ha dado, la última. Nos han emplazado a 2022. ¿Hay algún tipo de meta volante antes de llegar a ese 2022 para ver que todo sigue su curso y que efectivamente se está caminando hacia el acuerdo que han tomado?
Sí, en el propio acuerdo establecemos unos tiempos en los procesos de personal que veremos si se van cumpliendo y se van llevando a cabo todos los procesos en tiempo, y veremos entonces la voluntad de que vuelvan todos esos tráficos y al final tengamos un servicio público de calidad todos los usuarios.
Pues Diego Martín, eso es lo que deseamos todos. Portavoz de SEMAF, muchas gracias por el tiempo. Enhorabuena, porque yo creo que siempre un acuerdo que beneficia a todos y en especial a los trabajadores, que sois los que estáis ahí día tras día, pues siempre es motivo de celebración. Gracias, Diego.
Pues muchas gracias a vosotros.
Siete y nueve minutos, más noticias. También ayer les contábamos el anuncio de Isabel Díaz Ayuso del retorno a las pistas de baile con mascarilla, con distancia de seguridad y sin poder consumir mientras lo hacemos. Para eso están las mesas. Y horas después, la presidenta regional no da tregua a las buenas noticias y fija en el próximo lunes el retorno de las visitas a los hospitales. Begoña Alarcón.
A partir del lunes se permitirán las visitas a pacientes ingresados en zona no COVID. También se podrá acudir acompañado a las consultas de especialistas y para los seguimientos de embarazos. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
También a partir de la semana que viene, las personas que estén ingresadas en hospitales de la Comunidad de Madrid podrán empezar a recibir visitas, los pacientes no COVID. Y este es otro paso hacia adelante para volver otra vez a estar como antes de la pandemia.
Pero para visitar a un familiar en el hospital habrá que cumplir con las medidas de seguridad, apunta el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Manteniendo todas las medidas de precaución, mascarilla, higiene de manos, distancia de 1.5 metros, y siempre tratando de que no coincidan más de una visita con paciente hospitalizado.
La consejería ha enviado ya a los hospitales un protocolo para gestionar la vuelta de las visitas y evitar los temidos rebrotes.
Los familiares de pacientes no COVID, contentos por este anuncio, el sector del ocio nocturno por el que les afecta. Las pistas de baile, Ángel García.
Después de año y medio de restricciones, hay ganas de volver a la normalidad de lo que siempre ha sido la noche de Madrid.
Por fin volver a la fiesta, al bailar, al copeo. O sea, que felices, la verdad que felices. Porque la gente lo que quiere y lo que está deseando es bailar.
Yo voy a bailar a lo loco.
Menos mal, ya es hora que se pueda la gente levantar un poquito, volver a bailar, a tocarse, a interactuar, que nos hace mucha falta.
Es un alivio porque, oye, estamos en nuestros años universitarios y la verdad es que con todas las restricciones iba a ser una mierda.
Ya está bien que nos dejen un poco.
Pero no todos los locales han podido resistir esta pandemia. Vicente Pizcueta es portavoz de la Asociación de Empresarios Noche Madrid.
Vamos a recuperar la autenticidad de la experiencia recreativa y que esos 1.100 locales que han conseguido sobrevivir a estos 19 meses de pandemia puedan ofrecer sus locales para que más de 200.000 madrileños, turistas, visitantes o estudiantes vayan a una oferta arreglada en lugar de permanecer en los botellones.
La mascarilla seguirá siendo obligatoria, nada de beber en la pista de baile y habrá que guardar la distancia de seguridad. Poca cosa para las ganas que hay de fiesta.
Pues por si la apertura de ocio nocturno no consigue convencer a los jóvenes de que estos son los espacios habilitados para la fiesta y satisfacer esas ganas, Madrid desde esta hora está blindada con un dispositivo formado por 700 agentes de Policía Municipal, 800 nacionales que vigilan la ciudad para evitar botellones. Los agentes llevarán guantes detectores de metales, entre otros muchos recursos, pero de nada servirá sin el granito de arena de los jóvenes. A ellos se han dirigido el alcalde José Luis Martínez Almeida y la delegada del Gobierno Mercedes González.
Si no evitar los botellones, controlar. ¿Por qué digo si no evitar? Porque para poder evitarlos necesitamos la complicidad de los que participan en los botellones.
A que disfrute de un ocio saludable, a que disfrute de estas fiestas del Pilar cada día más cercanas a la antigua normalidad, siempre de manera responsable, recordando que el consumo de alcohol en la vía pública está prohibido antes, durante y después de la pandemia.
Menos acuerdo hay en la Asamblea sobre el superávit que arroja el Servicio Madrileño de Salud, unas cuentas positivas que no le terminan de salir a PSOE y Unidas Podemos, que van a pedir explicaciones en la Cámara madrileña. Sergio Rodríguez.
Según la oposición, los datos oficiales del supuesto superávit no cuadran con la deuda de más de 1.000 millones de euros que ahora mismo tiene la Comunidad de Madrid con la empresa privada Quirón. Escuchamos por este orden a Vanessa Lillo, de Unidas Podemos, y a Hanna Hayul, del Partido Socialista.
Los informes de la gran empresa de la sanidad, que es Quirón, que dice que el máximo deudor es la Comunidad de Madrid, que le debe a la empresa más de 1.000 millones. Recordemos que hay 4 hospitales en la Comunidad de Madrid gestionados por esta gran empresa, entre ellas la Fundación Jiménez Díaz.
No puede ser que el SERMAS siga desde 2015-16 con una deuda enorme. Ahora de repente dicen que hay superávit. La gestión administrativa está siendo totalmente opaca.
Y aseguran contar también con el apoyo de Más Madrid. El objeto de la comisión sería estudiar la gestión económica del SERMAS desde 2015 hasta la actualidad, analizando en concreto las liquidaciones pendientes, los contratos de concesión y concierto, las gestiones presupuestarias y de compras también durante la pandemia y valorar la transparencia existente.
En el ámbito judicial, sepan que durante el segundo trimestre del año 170 personas se sentaron en el banquillo, o lo van a hacer en breve. La mitad de las sentencias dictadas fueron condenas. Y se lo contamos porque precisamente el próximo 29 de octubre, José Félix Tezanos, director del CIS, padre de Barómetros, nunca sin polémica, han sido citado para declarar. ¿Por qué imputan a Tezanos, Lupe Ortiz?
porque Vox presentó contra él una querella por malversación de caudales públicos. Entiende el partido de Santiago Abascal que desde que Tezanos está al frente del CIS, las encuestas se hacen sin rigor ni técnica profesional y siempre encaminadas a beneficiar al PSOE, que está en el gobierno. La juez de instrucción número 29 de Plaza de Castilla aceptó la querella de Vox, pese a que la Abogacía del Estado, en representación del director del CIS, y también la Fiscalía, habían solicitado su inadmisión al entender que se basa en elucubraciones y en meras sospechas. Pero la magistrada da el paso y cita a Tezanos el día 29 a las 12:30 de la mañana. Deberá acudir asistido de abogado.
Encuestas siempre polémicas, resultados que contrastan con la mayor parte de los sondeos publicados en ese momento en otros canales, en otras vías. No es de extrañar que la oposición haya celebrado la imputación, Noelia Ontoria.
Sí, la trayectoria de José Félix Tezanos desde que se hizo cargo del Centro de Investigaciones Sociológicas ha ido de polémica en polémica. La última en las elecciones madrileñas, con un sondeo que adelantó un equilibrio entre las fuerzas que se desmoronó el 4 de mayo. Vox considera que se usa el dinero público del CIS para favorecer al PSOE y por eso le acusan de malversación. Así lo explicaba Javier Ortega Smith.
Es delictivo porque es utilizar fondos públicos de manera prevaricadora para unos fines políticos del gobierno.
Al Partido Popular no le sorprende la decisión judicial y exigen la dimisión del director del CIS. Los socialistas ven una revancha política de Vox por no tener mejores resultados en las encuestas. Aseguran que se aplicará a Tezanos, militante socialista, el procedimiento que establece el Código Ético para miembros imputados, aunque todavía no se ha tomado esa decisión.
Todavía de la crónica judicial, los 6 policías nacionales que echaron la puerta abajo de un domicilio donde se celebraba una fiesta privada e ilegal desde el punto de vista sanitario, han sido citados para escuchar su imputación por parte del juez. ¿En qué ha quedado esa vista previa, Eva Prat?
La Fiscalía ve motivos para juzgar al jefe del operativo, pero pide absolver a los otros 5 agentes imputados porque considera que solo obedecían órdenes. El inquilino del piso de la Gasca 21, el denunciante, asegura que se produjo un allanamiento de morada, tesis rechazada por las defensas, que además dicen que era un piso turístico. Escuchamos al letrado del inquilino, Juan Gonzalo Espina, y al portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Carlos Morales.
Se ha producido un presunto delito de allanamiento de morada y, en su caso, de inviolabilidad del domicilio, que no se estaba produciendo ningún tipo de delito y, en su caso, tampoco había la flagrancia que requiere para entrar en un domicilio tirando con una patada en la puerta.
Si hubiéramos hablado de 5 o 10 minutos, se hubiera resuelto con una falta administrativa, pero fue la resistencia durante más de 30 minutos y la desobediencia en más de 29 ocasiones.
Ambas partes han pedido que se practiquen diligencias para que el juez tenga más información sobre lo ocurrido.
Del exterior, la Unión Europea podría perder un miembro los próximos días. El Tribunal Constitucional polaco considera incompatible parte del Tratado de Adhesión a la Unión y Bruselas, mientras asegura, recuerda que va a primar el derecho comunitario. Enrique López.
Bruselas usará todos los poderes para defender que las leyes europeas están por encima de las nacionales. Josep Borrell es vicepresidente de la Comisión Europea.
Uno de los pilares de la Unión es la primacía del derecho comunitario.
Y así lo defienden Alemania, Francia y España, aunque en nuestro país hay voces discrepantes, como las del eurodiputado de Vox, Jorge Buxadel. Escuchamos.
La primacía del derecho nacional está en la lógica de la Unión Europea, porque las instituciones europeas están al servicio de las naciones.
Piensa igual el gobierno polaco, sin embargo, el analista Miguel Ángel Benedicto no cree que la rebelión termine con la salida de la Unión Europea.
Recibe demasiado dinero de Bruselas en estos momentos. Es el mayor receptor de fondos regionales.
Varsovia tiene más frentes abiertos con Bruselas, como las dudas sobre la independencia judicial o los derechos del colectivo LGTBI.
Hay otras dudas sobre aliados internacionales, en este caso sobre la OTAN, que ha despejado el presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Tras reunirse con Jason Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ha asegurado que la próxima cumbre se viene aquí, a Madrid.
Estamos ante un momento histórico de la OTAN en el que Madrid y España va a jugar un papel determinante en la renovación y en la modernización de los postulados de la OTAN.
7:18. De vuelta a la capital, sepan que los ojos de Distrito Centro todo lo verán a partir del lunes. De momento solo eso, ver y preavisar, no multar. Aunque hoy la nueva zona de bajas emisiones ha dejado un enfrentamiento inesperado entre el defensor del pueblo y el alcalde. ¿Qué ha ocurrido, Rafa Ferró?
Pues primero que el defensor del pueblo ha dicho que la ordenanza de Madrid Distrito Centro supone un retroceso medioambiental y ha escrito al ayuntamiento pidiéndole que la revise. Segundo, que el alcalde ha contestado, visiblemente cabreado, que algunas misivas pueden terminar sin ser leídas. José Luis Martínez Almeida.
Ya nos hemos acostumbrado a recibir cartas del Defensor del Pueblo, siempre críticas, por cierto, absolutamente críticas, siempre las cartas que recibimos del Defensor del Pueblo, y el problema que tiene es que cuando se actúa con tan poca ecuanimidad, al final las cartas no se acaban siquiera sin leer. Francisco Fernández Marugán ha llegado al extremo no ya de enviar esta carta, que desconozco, pero de enviar una carta antes de que se aprobara la ordenanza de movilidad sostenible y se supiera cuál es el contenido de la misma, para decirnos lo mala que era la ordenanza de movilidad sostenible. Que la Defensoría del Pueblo, en mi opinión, merece mayor respeto por las instituciones que las que está demostrando.
Y tercero, que el lunes comienza la fase de preaviso en la zona de bajas emisiones, distrito centro. Sin multas durante 2 meses, aunque los avisos nos llegarán al buzón para atormentarnos. Solo foto de cámara y notificación. Los agentes sí nos multarán si nos sorprenden entrando sin tener derecho a esa zona cero. ¿Y cuándo nos multarán? Pero ya porque nos hayan cazado las cámaras y ya con efectividad. Atención, desde el 11 de diciembre, sábado, Borja Caravante, concejal de movilidad.
Comienza el periodo de preaviso de los sistemas de control de acceso al distrito centro y, por tanto, desde el 11 de octubre al 11 de diciembre, los ciudadanos que accedan de manera indebida al distrito centro recibirán una notificación, un aviso de que han infringido la ordenanza, aunque no sean sancionados, hasta el próximo 11 de diciembre, cuando finalice ese periodo de 2 meses de preaviso.
En resumen, desde el lunes, foto en Madrid, distrito centro, pero sin multa.
Pues si las limitaciones para acceder a esa zona protegida, gracias a Rafa, afectan a su vehículo, sepa que hoy ha comenzado el plazo para pedir ayudas al Ayuntamiento de Madrid. El objetivo, desterrar su viejo vehículo, sea usted particular o empresa.
Ayudas cambia 360 entre 2.500 y 8.500 euros para renovar su vehículo por otro menos contaminante y mandar a la chatarra al antiguo. Si usted tiene un coche antiguo, sin etiqueta y está pensando en cambiarlo, puede solicitar ya esa ayuda, porque no todo es prohibir, defiende el alcalde Martínez Almeida.
No se pueden adoptar medidas de restricción y medidas de prohibición si al mismo tiempo desde las administraciones no introducimos medidas de fomento, medidas de ayuda, medidas de subvención para todos aquellos que no tengan los medios económicos suficientes para poder adquirir un nuevo vehículo.
Las ayudas se pueden solicitar hasta el 8 de noviembre. Si usted es transportista, repartidor de mercancías y quiere renovar su vehículo, tendrá que esperar para recibir la ayuda. El gobierno de Cibeles aprobará la subvención la próxima semana.
Quizá no le afecte la información de Mar García y eso es porque utiliza transporte público. Del metro se ha hablado hoy en la Asamblea, pero no como alternativa medioambiental, sino como origen de los desperfectos, las grietas provocadas por su ampliación en San Fernando de Henares. La voz que más ha resonado ha sido la del regidor de la localidad afectada, que ha trasladado a los grupos la angustia de los vecinos. Pepe Frutos.
El alcalde de San Fernando de Henares ha reclamado el apoyo de todos los grupos de la Asamblea para que la comunidad ejecute un plan integral que resuelva el deterioro que la línea 7B del metro ha provocado en más de 200 viviendas, ha dicho, del municipio. Javier Corpa ha señalado lo angustioso que es para los vecinos afectados vivir entre grietas, una situación que empezó hace ya una década. Pide a la presidenta Ayuso empatía.
Si ha tenido tiempo para hacer un tour por Estados Unidos, ahora que ya se ha abierto la línea 7B, le pido a la presidenta que por favor visite de una vez la vivienda de estos vecinos y vecinas, porque no se puede entender esta situación si no se ve la situación en la que viven mis vecinos y vecinas.
Están actualmente realojados los vecinos de 24 viviendas, pero hay casas afectadas en peor situación que las desalojadas, según Eloy Rodríguez de la Plataforma de Afectados.
Pueden meter la mano por la grieta, si vale de ejemplo. La estructura del edificio se está resintiendo y hay vecinos con miedo a que algún bloque pueda entrar en colapso.
La Consejería de Transportes está en permanente actuación, según su director general de Infraestructuras, Miguel Núñez.
Queremos trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos porque estamos constantemente midiendo, instrumentalizando y auscultando la línea y los edificios.
La línea, destaca, está funcionando con total normalidad.
Todavía sobre política madrileña, hoy ha comenzado la carrera hacia la presidencia del PSOE madrileño, una campaña en la que parecen partir con cierta ventaja dos nombres propios entrevistados aquí en El Enfoque: Juan Lobato, diputado y portavoz adjunto de la Asamblea, y Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada.
Comenzamos un proceso apasionante de renovación y de cambios profundos en el partido en Madrid.
Tenemos que fortalecer entre todos el partido, tener más en cuenta la militancia, necesitamos tener músculo.
Antes de repasar la actualidad deportiva en El Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo, echamos un vistazo, es viernes, a la cartelera, hoy en clave cinematográfica. y con estreno de Pedro Almodóvar, además, una de las propuestas de Manolo Calderón.
Se estrena Madres Paralelas, la última película de Pedro Almodóvar. Dos mujeres coinciden en una habitación donde van a dar a luz. Las dos están solteras y entre las dos se crea un vínculo muy estrecho que se va complicando.
¿Pero y tu hija dónde está?
No soporto que te la lleves.
¿No pensaste nunca en mí?
Todo el tiempo.
Las leyes de la frontera. Daniel Monzón dirige un thriller de cine kinky, una adaptación de la novela de Javier Cercas.
8 farmacias en 20 días. ¿Pero qué me estás queriendo decir? Es una banda. Entonces vamos a por ellos.
La familia Addams 2, La gran escapada, película en dibujos animados. Titán, dirigida por la francesa Julia Ducournau. Distancia de rescate de la peruana Claudia Llosa con una madre superprotectora de su hija.
Mi madre siempre lo decía. Tarde o temprano algo malo va a suceder. Cuando pase, quiero tenerte cerca.
Sí, está sucediendo, mamá.
Se reestrena Fresa y Chocolate, la película cubana de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tobío sobre la homosexualidad y la amistad.
¿Y a ti qué te pasa? Estaba en Coperio tomándome un helado. Cuando viene un tipo y se me sienta a la mesa. Un tipo, un maricocho.
No pude resistir la tentación.
Mira, había chocolate y pidió fresa.
Y Terremoto es un documental de Álvaro Mayoral sobre el cantaor Terremoto de Jerez y su legado.
Era un cantaor que transmitía una energía muy especial.
Para mí hay personas que no se han muerto ni se van a morir nunca, ¿no? Y eso me pasa con Fernando Terremoto.
Mañana sábado se celebra la fiesta de la lengua española en el Paseo del Prado. Está dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente, al que escuchamos.
Vamos a interpretar escenas de La vida sueño, de La verdad sospechosa o de novelas tan emblemáticas como Don Quijote de la Mancha o Cien años de soledad. Y nos acompañan actores de la talla de Fran Perea, Beatriz Argüello, Arturo Querejeta, Lola Casamayor, Lola Baldrich, Miguel Ángel Solá y varios actores hispanoamericanos.
En Conde Duque, mañana Cuerpo Romo, sexto festival de danza contemporánea. El domingo, en DT Espacio Escénico, el Festival Surge Madrid acoge 3 obras de danza de corta duración. En el Teatro Pradillo está la compañía Cambaleo Teatro con un espectáculo de danza contemporánea con Elena Amado. Antonio Banderas produce la adaptación española del musical A Chorus Line en el Teatro Calderón. Escuchamos a Banderas.
Trabajo en Broadway, conozco muy bien los ambientes de ese lugar y de repente A Chorus Line encajaba perfectamente en todo lo que es mi propia vida, ¿no? Y mi relación con el teatro. Tonight.
Y otro musical desde mañana en CaixaBank, en Príncipe Pío, We Will Rock You, el musical sobre la obra del grupo británico The Queen. Que se lo pasen ustedes bien. Laws of gravity. I'm a racing car passing by.